¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, en la asistencia de producción Paola Giné Pertús y en los controles Abraham Garrido. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio, el Museo de Biología del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Ciudad Universitaria UCB y la investigación científica constituyen el eje temático de este pincel digital. El tema está muy en sintonía con el Día Internacional de los Museos, que aunque su fecha de celebración es cada 18 de mayo, durante todo el año se desarrollan los preceptos establecidos por el Consejo Internacional de Museos y CON, ente que decretó como tal esta fecha. Este año 2024 el lema es Museos por la Educación y la Investigación. Mercedes Salazar, directora del Museo del Instituto de Zoología y Ecología Tropical UCB, nos envió algunos audios. Ella es nuestra invitada y también Edmundo Guerrero, biólogo especializado en entomología del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Ciudad Universitaria. Bienvenido, Edmundo, un honor tenerte nuevamente en Pincel Digital.
Hola, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de iniciar nuestra charla, ¿qué te parece, Edmundo, si nos vamos con Pablo Alborán y Jess y Ann Joyce interpretando ¿Dónde está el amor?
No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora no espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado.
Yo no quiero caricias de otros labios, no.
No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto tu pelo? Déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño.
Thank you.
solo que hoy roce tu boca, ven. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño.
Pinceladas.
Inmersos en el universo de la investigación científica y de los museos del área, escuchemos a Mercedes Salazar, directora del Museo de Biología del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Ciudad Universitaria. Adelante, Mercedes.
El Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela fue fundado en el año 1949 y está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y se encuentra ubicado en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Es un centro de investigación dedicado a colectar, identificar, conservar y ser custodio de especímenes de la fauna nacional y de su documentación anexa, como la información taxonómica de los especímenes, localidad de captura e información ecológica de cada uno de los ejemplares. A diferencia de los museos de arte o de historia, el Museo de Biología solo exhibe un pequeño porcentaje de sus especímenes, porque es una institución científica con colecciones biológicas que sirven de referentes del mundo natural, principalmente a la comunidad científica. No obstante, el Museo de Biología cuenta con 25 esqueletos en montajes artísticos de los distintos grupos de vertebrados y de especímenes de invertebrados que forman parte del patrimonio de la Universidad Central de Venezuela, que pueden ser utilizados en exhibiciones públicas. Sus objetivos son producir y divulgar el conocimiento de la fauna venezolana a través de la investigación en las áreas de taxonomía, sistemática, biogeografía, evolución, manejo y conservación, e impulsa el conocimiento, la valoración y divulgación de la información sobre la diversidad faunística de Venezuela. El Museo de Biología brinda un apoyo a la docencia de la Escuela de Biología y a los posgrados de Ecología y Zoología de la Facultad de Ciencias, así como a otras facultades de la UCB y de otras universidades y centros de investigación nacionales.
Fíjate, Mercedes, nos gustaría saber un poco más sobre la colección que ustedes custodian y qué conserva exactamente el Museo de Biología. Bueno, aunque ya dijiste algo, pero danos como más detalles.
El Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela reúne 20 colecciones zoológicas organizadas por categorías taxonómicas de filum o clase. 5 colecciones son de vertebrados, la de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, y 15 de invertebrados, entre las que se encuentran la colección de equinodermata, insecta, arácnida, porífera, crustáceo, molusca. Las colecciones albergan más de 60.000 lotes o 800.000 ejemplares de invertebrados y vertebrados, debidamente identificados y catalogados. Entre ellos se encuentra un importante número de ejemplares tipos, los cuales representan aquellos ejemplares sobre los cuales fue designado el nombre de una especie. La diversidad de regiones geográficas nacionales analizadas y el lapso de tiempo evaluado determinan que las colecciones del Museo de Biología sean consideradas como colecciones zoológicas de referencia para la comunidad nacional e internacional. El museo cuenta con 6.993 especímenes de mamíferos, 1.300 especímenes de aves, de herpetología alrededor de 8.300 especímenes entre anfibios y reptiles, y de peces 36.000 lotes. De molusco, alrededor de 7.000 lotes, de crustáceos 5.541 lotes, artrópodos terrestres 1.171, que corresponden a los arácnidos, y otros invertebrados agrupan 1.200 lotes. La colección de vertebrados resguarda 186 holotipos y la colección de invertebrados 44 holotipos. Varias colecciones están en revisión del material tipo. Las colecciones del Museo de Biología son un centro de documentación para determinar la línea base ambiental de muchas regiones del país. Esta condición determina su extraordinario valor al momento de elaborar planes de desarrollo del territorio nacional.
Fíjense en la importancia de la investigación científica y de contar con fuentes de conocimiento como lo son este tipo de museo dedicado a un público específico especializado en científicos que nos estaba diciendo Mercedes, para la comunidad de investigación científica y que pueden ser utilizados en exhibiciones públicas. Fíjate que Mercedes decía de la importancia que todas estas colecciones que resguardan, a través de ellas se puede establecer la línea de base ambiental del mundo de regiones del país, y esto determina su valor al momento de elaborar planes de desarrollo. Háblanos un poco de lo que sería la trascendencia de la investigación científica de las colecciones biológicas en base a muchas cosas que nos dijo Mercedes también.
Sí, bueno, las colecciones de historia natural, ¿no? En el caso de las colecciones biológicas, son fundamentales para el desarrollo de cualquier país. En Venezuela, bueno, hemos tenido experiencias en el tiempo de colecciones que se han logrado mantener con todas las dificultades, incluso por la motivación de muchos de los investigadores, y en casos muy, muy extraños, un apoyo existente en algunos momentos particulares, ¿no? Lo importante que hay que resaltar aquí es que las colecciones biológicas básicamente va a ser el reservorio del inventario de tu flora y tu fauna y algunos otros organismos de tu país, de tu nación. Esos estudios taxonómicos, que es la base de todo el estudio biológico, que es saber qué especies tienes tú en tu país, y eso te da para manejos de todo tipo. Lo más básico es saber, como diríamos, el nombre y el apellido, la especie de esos organismos, y tener ese ejemplar tipo depositado o esos ejemplares de referencia depositados en esa colección. Para que tengan una idea de lo que es la taxonomía no es la taxidermia, hay gente que se confunde con eso. La taxidermia es el montaje de animales en disposición tanto científica como didáctica, como lo que ustedes ven en los museos, como en el caso del Museo de Ciencia, animalitos taxidermizados, ¿no? En el caso de la famosa jirafa y todos estos animales. La taxonomía es ese estudio de esa clasificación y organización de los seres vivos. Eso es fundamental, absolutamente fundamental, porque de eso es la base de todo lo demás.
Exacto. Fíjate que a mí me gustaría saber, porque este museo, por ejemplo, está enfocado, el de biología, a la comunidad de investigación científica. Tú una vez en una conversación, antes de venir al programa que hicimos sobre hongos y bacterias que causan el biodeterioro, que causan el biodeterioro en el patrimonio cultural, tú me hablabas que no sé si existe como una especie de distorsión en cuanto a los museos y la investigación. Entonces pareciera que se aprovecha el conocimiento para adultos científicos en este tipo de museos, que está dirigido es a la comunidad de investigación científica. Pero, por ejemplo, otros museos de ciencias están enfocados es a los niños, y entonces como que se perdiera ese conocimiento para los adultos. Explícanos un poco eso.
Bueno, básicamente un museo tiene que tener dos ramas, la investigación y la parte didáctica. Eso es un sine qua non, ¿no? En algunos museos, desde su origen, como en el caso de muchos museos que se abrieron para colecciones científicas exclusivamente, como la Universidad Central, no tenían esa área didáctica. Por cuestiones de espacio, por cuestiones de infraestructura, que hasta el sol de hoy todavía tenemos dificultades con eso. En otro caso, otros surgieron desde el punto de vista educativo, por ejemplo en la Universidad Central con el Museo Nacional, estoy hablando del siglo XIX, y poco a poco se fue tornando eso a la parte didáctica exclusivamente. Hasta la actualidad, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales está dedicado, de Caracas, está dedicado a la parte didáctica. La parte científica se ha perdido un poco. Me refiero a la parte científica de tener investigadores de planta en las colecciones. Todavía las colecciones siguen y son utilizadas por investigadores a nivel nacional e internacional, pero lo del deber ser debería que tener una fuerte rama investigativa, sobre todo para dar nuevos lugares de empleo, sitios de empleo para futuros biólogos, futuros profesionales en el área.
Claro, o sea, que no solamente se pierde en el sentido de la investigación, sino también en campos de trabajo, ¿no? Okay. Ahora sí creo que es momento de irnos al corte, pero nos vamos a ir escuchando antes a Laura Pausini y Luis Fonsi interpretando Roma.
Zapados, solo la luna llena mirándonos. El reloj da las tres, nunca gira al revés. Pero el tiempo se acaba y se vive una vez. De repente entendí que el amor es así. No le importa el momento ni da explicaciones al juntar corazones.
Así que dame un pedazo del cielo.
Continuamos con el tema de este pincel digital, el Museo de Biología del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y también la investigación científica en el país. Aparte de las interesantes colecciones que ya mencionaban nuestros invitados, también otra de las aristas del Museo de Biología es la parte documental. Escuchemos nuevamente a Mercedes Salazar, directora de este ente científico.
El Museo de Biología cuenta con un archivo físico y digital de todas las publicaciones que se han generado con los especímenes del museo, descripción de nuevas especies o revisiones taxonómicas. Cuenta además con un catálogo físico y un catálogo digital con toda la información de los especímenes colectados y depositados en sus distintas colecciones. Es importante señalar que el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, en sesión ordinaria del 29 de marzo del 2023, acordó concederle al Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela la Orden 300 años de la Universidad Central de Venezuela, en su mención Preservación Medioambiental, por sus esfuerzos y el sentido de responsabilidad para provocar cambios que han permitido al ser humano vivir en mejores condiciones al contribuir a la construcción de una sociedad mejor, identificada con el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la libertad y la justicia en la que se ha trabajado por el logro de la paz.
Ahora sí me está diciendo Abraham que es momento de irnos al corte y vamos a utilizar otro tema musical, ¿no? ¿Cuál sería? El de Chayanne. ¿Sí? Ah, La Oreja de Van Gogh, Rosas.
Suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir.
Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram.
Arroba Alba Ciudad FM.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Aumentar la concientización ambiental. es importante asumir una actitud activa para la protección del medio ambiente. Compartir con personas cercanas consejos del cuidado ambiental y avisar a las autoridades públicas sobre vertederos o residuos que podría provocar un importuno accidente. Ayuda a mantener en buen estado las áreas naturales que están accesibles al público.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento en cada melodía, siente la magia al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical
con Relu,
lunes 11 de la mañana
por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024 con la participación de
Leonor Fugué, Joseito Romero, Wolfgang Vivas y compañía, Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón, Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel y Casino con los temas inmortales de la misma gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación Daniel Xuxa. Entrada libre.
Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Regresamos con este universo de investigación científica. Edmundo, ¿de qué manera crees que el país pudiera apoyar mucho más a la investigación científica o apoyarla suficientemente, más allá de esas jornadas científicas por lo menos tú me comentaste que empiezan la semana que viene, por ejemplo, dirigida a todas, y es algo que se ha venido haciendo sistemáticamente, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, el país, el apoyo que puede dar el país, bueno, estar pendiente de me refiero a las personas involucradas y las responsables sobre este campo, estar pendiente de las diferentes colecciones que hay a nivel nacional relacionadas con patrimonio biológico, estar pendiente de sus necesidades para que se puedan mantener en el tiempo, pase lo que pase. Hay personas que es ese recurso humano, esas personas que hacen que eso siga funcionando, ellos son custodios temporales, pero la misma institución tiene que ser un custodio atemporal, o sea, siempre tiene que estar presente hasta que llegue el siguiente, porque siempre va a llegar si está ahí. Y ese apoyo institucional con las diferentes a los diferentes niveles educativos para que traten de seguir produciendo y que se produzcan más taxónomos, que eso es fundamental para un país. No es que vamos a hacer todos taxónomos, pero se necesita realmente que la taxonomía resurja y haya apoyo para esos estudios.
¿Y existe esa generación de relevo? O sea, ¿se trabaja en esa generación
sí,
de relevo?
Sí, estamos trabajando ahí, pero justamente eso, la idea es que en el tiempo se puedan mantener. Porque si no hay sueldos o competitivos, no hay manera de que se mantengan exclusivamente de eso, generalmente se abandona. Con respecto a la segunda pregunta, no, en la próxima semana hay unas jornadas de investigación y extensión de la Facultad de Ciencias, que están todos invitados, está abierto a la comunidad, se van a hacer diferentes exposiciones, como el paseo por la zoología, vamos a tener charlas divulgativas, vamos a tener charlas de investigación, presentación de trabajo, va a haber una serie de actividades en toda esa semana que está pautada una vez al año en la Facultad de Ciencias, y esa semana no se dan clases formales, pues está dado para que toda la comunidad esté abocada, en el caso de los estudiantes de ciencias, abocada a todas esas actividades extracurriculares que son tan enriquecedoras para su formación.
Ok, fíjate, hay una pregunta que te voy a hacer y en parte está más que respondida, porque el trabajo que tú haces es súper loable, ha formado muchísimos muchachos jóvenes, entre ellos mi sobrino, mi sobrino y su esposa, ha formado muchos muchachos, has levantado el instituto, has buscado patrocinadores, porque los recursos propios no alcanzan, etcétera, pero o sea, por eso te digo que parte de la pregunta que te voy a hacer en parte ya está respondida con esto que estoy diciendo, pero ¿cuál es tu aporte que tú consideras que es bien importante que has hecho?
Bueno, ahorita uno de los aportes más importantes es generar, como tú mencionaste, generar generación de relevo, valga la redundancia, y que es el futuro, básicamente el futuro. Uno se ha sacrificado bastante a nivel personal hasta el sol de hoy, y bueno, eso es lo que queda. Ya veremos en el futuro que esos granitos de arena que uno está colocando en esos vastos arenales se sepan cuidar, y se sepan cuidar que se mantenga en el país en el futuro. Ese es mi deseo.
Exacto. Eres entomólogo,
sí,
una
correcto.
Persona especializada en los insectos. ¿Cómo nació y cuándo nació esa curiosidad y cuándo decidiste me voy a consagrar a los insectos?
Bueno, la curiosidad científica desde niño. Tenía esa curiosidad con los insectos desde muy pequeño, de los 5 o 6 años, y también relacionada con las rocas, minerales y fósiles. Entonces, en un momento de mi vida hubo una diatriba. A los 14 años estaba claro que quería ser geólogo, especializado en micropaleontología de foraminíferos para mantenerme, y los insectos iba a ser un hobby. Pero bueno, la vida me llevó por otros derroteros, no entré en geología, terminé en biología y bueno, me desarrollé en uno de mis dos hobbies y quedó el otro, que sería la paleontología como el hobby principal, que estoy dedicado, bueno, desde el punto de vista científico, estamos haciendo publicaciones relacionadas con paleontología y trabajando ahorita en la reestructuración y organización del Museo de Paleontología Rolly Gómez, que es un museo, y Geología Rolly Gómez, que es un museo muy importante que tiene la UCB. Ese es otro tema que pudiera contactarte a las personas encargadas para que des un programa exclusivamente sobre ellos, que es muy, muy interesante.
También parte de nuestro, funciona ya
de la UCB, correcto, en geología. Ingeniería geológica.
¿Cómo es que se llama, me dijiste?
El Museo de Geología y Paleontología Rolly Gómez.
¿Rollo?
Y Gómez, sí.
Y Gómez. Ok, y es súper interesante. Y además que, sí, es lo que tú dices, es esa investigación científica que es tan poco divulgada y es tan rica.
Sí, tenemos aquí bastantes tesoros. Sí, muchísimos tesoros en Venezuela.
En paleontología, bueno, hay una riqueza grandísima. Por ejemplo, en Venezuela somos un país el más diverso en el mundo.
Uno de los megadiversos, y justamente porque somos uno de los megadiversos deberíamos tener la biodiversidad como una de nuestras banderas, como lo han hecho otros países americanos, pues.
Exacto, y eso no es algo que no se explota. Es lo que tú dices, que todo se enfoca hacia el arte. El arte es importante, pero la ciencia también.
Sí, sin ser peyorativo. Sí, porque bueno, yo dibujo y hago escultura también. O sea, tengo mi rama artística y en ciencia la utilizamos, pero es importante la rama científica, básica de las ciencias naturales. Yo sé que ahorita está la tecnología y todo el asunto tecnológico con robótica, informática, pero las ramas básicas de ciencia, eso no van a morir, y de hecho de ahí es donde viene todo lo demás.
Claro, imagínate tú, y es una lucha que yo tengo, por ejemplo, a través de este programa, de quitar ese chip mental de las personas que cuando les dicen museo piensan directamente en las artes y ni siquiera en las artes visuales en general, sino las artes plásticas, escultura y pintura.
Correcto.
No piensan en fotografía, en instalaciones, no piensan en diseño gráfico, no piensan en historia, en ciencia, sino se van derecho a las artes, y esa es una lucha que en lo particular tenemos acá en Pincel Digital. Creo que ahora sí nos vamos a ir con Chayanne, ¿no? Lo dejaría todo.
Mi mente y mi mi fuerza hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón.
Ok, en este segmento Edmundo Guerrero nos va a profundizar en el concepto de biodiversidad y todo lo que está, si se quiere, inmerso en este concepto. Qué es lo que enriquece a las colecciones, qué hace valiosas las colecciones y una serie de términos como las especies tipo y otros que suelen confundir al público, a lo mejor la dicen de manera, si se quiere, irresponsable, porque no tienen una conciencia exacta de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, aquí entra Edmundo Guerrero, que es nuestro entomólogo favorito.
Bueno, con respecto a biodiversidad, para hablar un poquito sobre lo que le llaman algunos expertos biodiversidad alfa, que sería la parte básica, que esa diferenciación de que es una especie, ¿no?, de otra. Cuando la gente generalmente dice que hay, por ejemplo, en el Ávila, un ejemplo muy, muy concreto, hay mucha biodiversidad, o somos el país más biodiverso, como lo referiste tú hace un rato, somos uno de los 10 más megadiversos del planeta, estamos hablando de una serie de características ambientales que permiten que haya todos unos procesos evolutivos que permitieron que haya muchísima especiación. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar esa serie de diferentes especies? Con los taxónomos. Ahí es donde entra el taxónomo, que ya me referí anteriormente, que es una persona especializada en identificación y clasificación en función de sus características. El taxónomo es el que nos va a dar luces de qué tipo de especie estamos viendo, cuáles especies tenemos, cuáles especies no tenemos. Y en función de su trabajo, que generalmente es un museo o relacionado a una universidad, que luego debería depositar su material en un museo de manera sistemática para que ese material depositado en el museo quede en a lo largo del tiempo, como lo dije, de manera temporal. Cuando la gente, por ejemplo, va al campo o va a una misma colección, un especialista en el área, por ejemplo, ve 5 ejemplares de ciertas características y él dice, mira, esto posiblemente sea una especie nueva, o si ya tiene un ojo entrenado en ese grupo, dice, mira, efectivamente es una especie nueva, él va y agarra, según las características de esos ejemplares, va a sacar y va a describir cada uno de lo que va observando en cada uno de estos ejemplares, escoge el más vistoso, el más representativo, el más completo de esos ejemplares y lo va a llamar por código internacional holotipo, ¿okay? Cuando sale en la publicación científica. Eso de hecho se marca con una etiquetica roja a nivel internacional y el resto de los 4 otros ejemplares que estaban con él se llaman paratipos. Ese material tipo, ahora los paratipos, se pueden mandar a otros museos para que queden como respaldo por si acaso llega a ocurrir que se incendie el museo o haya un desastre natural X, que ha sucedido en el mundo, claro. Se han quemado museos importantísimos de historia natural. Entonces queda ese resguardado, ese material tipo. Tipo en latín significa modelo y va a ser básicamente el modelo de la persona que está describiendo eso como una nueva especie. Entonces fíjense lo importante que es la relación directa que hay entre el museo, en este caso de biológico, y las colecciones y la biodiversidad. Es una línea directa.
Súper interesante. ¿Qué sería lo más difícil de la investigación científica? Que bueno, yo siempre pongo que uno de los obstáculos a veces son los recursos, porque sobre todo ahorita que contamos con tanta tecnología, qué sé yo, pero a veces los recursos ni siquiera te dan acceso a esa tecnología.
Sí, bueno, uno teniendo recursos uno puede comprar cosas, ¿no? En el caso de la taxonomía, aunque parezca mentira, libros antiguos son imprescindibles. Aunque parezca mentira, uno desde que empieza, si vas a hacer una revisión taxonómica de algún grupo particular, vas a citar desde los primeros escritos, desde 1758, desde Linneo, con su nuevo sistema de clasificación, vas a buscar esa línea temporal de los diferentes nombres que tuvo ese animal o ese grupo de animales. Entonces fíjate que nosotros una bibliografía antigua no es tal. Nosotros tenemos que citarlas desde un inicio y con recursos se pueden comprar libros, se pueden comprar manuales, se pueden comprar un montón de cosas. Organizar también la misma infraestructura, ¿no? de la colección debe estar en un lugar, un recinto adecuado, debe tener buena estantería, en el caso de colecciones húmedas siempre debe haber alcohol a la disposición para que eso se mantenga en el tiempo y no se sequen, no se vayan a dañar los animales por pérdida de alcohol, de la evaporación. Las colecciones secas deben estar secas, debe estar un sitio con temperaturas adecuadas, o sea, todo un aspecto museológico relacionado con la colección per se. Entonces es bastante exigente para eso poder mantenerlo en el tiempo y es costoso. Colecciones claro. biológicas son costosas, pero eso es parte inherente del mantenimiento de todo cuerpo investigativo, pues. Si se quiere hacer investigación de petróleo o cualquier cosa, necesita inversión, necesita equipos, necesita cosas. En el caso de la historia natural también se necesita.
Claro, yo me imagino que también lo más interesante debe ser el hallazgo, el descubrimiento de algo. Por eso te decía que en tus aportes, no sé, pensaba también que me ibas a decir que habías conseguido alguna especie.
Bueno, ahorita sí.
O muchas especies, porque bueno,
ahorita
visitarte es una aventura, que tú sacas aquellas gavetas y aquellos full insectos.
Sí, bueno, yo tengo ahorita, estoy describiendo una especie nueva de saltamonte, tengo otra vistiada, si podríamos decir así, como tal. Y estoy trabajando en otra cuestión que está relacionada con una especie nueva que todavía no lo quisiera mencionar. Y bueno, sí hay varias especies nuevas a mi alrededor, ¿no? Quizás en otra oportunidad podríamos hablar sobre todos esos detalles de mi vida personal, si se quiere decir, con las investigaciones que hago. Okay. Es más otro tema.
Sí, además que es fascinante todo lo que uno puede conocer hablando con el mundo. Yo recuerdo que yo le conté una anécdota que a mí me traumatizó, la de la mariposa, que la abrieron y la clavaron con un alfiler, y él me decía que no, que es todo un procedimiento para poder colocar un animalito en
sí, sacrificarlo.
Para
sí.
sacrificarlo, sí, exacto.
Es un sacrificio y tienen que tener unas normas, y las tiene, de hecho, bioética. O sea, claro. El sacrificio tiene que ser lo más rápido posible, indoloro, cumple muchos parámetros. Esa anécdota que tú me referías, que alfileraron, o sea, pincharon una mariposa viva, son una barbaridad, eso no se debe hacer.
Edmundo, me gustaría, porque ya lo preguntó Abraham está interesado en ir a esas jornadas científicas, que nos volvieras a invitar y nos dieras en este lapso todas las coordenadas posibles para localizarlos a ustedes.
Sí, están en las redes sociales de la Facultad de Ciencias y de la UCB Noticias, también va a estar todo lo relacionado con nuestras actividades. También el Instagram del Departamento de Zoología, DEPSU, en Instagram, también pueden conseguir toda la información. Nosotros de todas formas se acercan en la semana, estamos ubicados aquí en la UCB, en la Facultad de Ciencias, no en la entrada, las dos clásicas entradas, sino tenemos nuestra entrada aparte, que dice UCB Facultad de Ciencias, que tiene una garita azul, por ahí pueden entrar perfectamente y ahí preguntan. Hay diferentes actividades durante toda la semana, como les mencioné anteriormente.
¿De qué hora a qué hora?
Es todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, toda la semana. Okay. Sí.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes, la próxima semana nada más. Sí.
Ok, ahora sí creo que es momento de despedirnos, sin antes decirles que inmersos en el lema del Día Internacional de los Museos, Museos por la Investigación, por la Educación y la Investigación, yo quise enfocarme en la investigación científica, casualmente por eso que conversaba con el mundo, porque es muy importante la investigación en todos los museos, en los de arte, en los de historia, en absolutamente todos, pero la investigación científica, si se quiere, es como la cenicienta de las investigaciones, siendo muy, pero muy importante y trascendental de verdad para el desarrollo del país. Es momento entonces de despedirnos. Agradecemos a Mercedes Salazar, directora del Museo de Biología del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Agradecemos a Edmundo Guerrero, biólogo especializado en entomología del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria, Universidad Central de Venezuela. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana también. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de Paola Ginet Pertús y de Abraham Garrido en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles.
Puedo no ser tu héroe todos los días, soy un aprendiz todavía y a veces pierdo la razón. Puede que creas que he vivido mil vidas y que no siento las heridas que acumula mi corazón. Y aunque lo creas, yo no soy invencible, pero si es de hierro esto que siento por ti, mi amor. Quisiera ser perfecto y es imposible, pero pa' cuidarte te juro que sí soy el mejor. Voy a quererte, amor, toda la vida. Si tú me abrazas, todo lo malo se me olvida. Voy a quererte, amor, todos los días. Tú me salvaste, yo sin ti no sé qué haría. Puedes contar con que yo a ti te voy a amar por toda la vida. Por toda la vida. Agradezco poder besarte por la mañana. Tenerte por siempre aquí conmigo es una bendición. Eres como el sol que alumbra siempre en mi ventana. Eres luz para mí, eres todo para mí. Y aunque lo creas, yo no soy invencible, pero si es de hierro esto que siento por ti, mi amor. Quisiera ser perfecto y es imposible, pero pa' cuidarte te juro que sí soy el mejor. Voy a quererte, amor, toda la vida.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.